Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a este podcast de Aquí en Confianza. Yo soy Ana Karen Iniestra y hoy es martes 9 de junio del 2020. Hoy empezamos el día con la triste noticia del fallecimiento de Pau Donés, vocalista y fundador de la banda Jarabe de Palo. Lamentablemente el español perdió la batalla contra el cáncer a los 53 años, pero bueno, nos deja un gran legado de excelente música y grandes letras. En lo personal, mi favorita era La Flaca, pero bueno, más allá de si te gustaba Jarabe de Palo o no, tenemos que admitir que transmitía una vibra impresionante Pau Donés, que descanse en paz. Y bueno, cambiando de tema, hoy estaremos con mi querida María José Cadena y Amada Vendaño comentando temas muy importantes. Comenzaremos el podcast repasando las últimas noticias sobre el COVID-19 en México y en el mundo. Les daremos toda la información y analizaremos qué tan cerca estamos de encontrar una vacuna. También comentaremos la grave situación en la que se encuentra la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que por cierto, hoy cumple 20 años y celebra su aniversario con el presupuesto más bajo de su historia y con la amenaza de tener aún menos recursos para el resto del año. Además, platicaremos sobre lo sucedido ayer por la tarde en la Ciudad de México, donde diversas personas se manifestaron en el monumento del Ángel de la Independencia al Zócalo Capitalino en protesta por la agresión de la que fue objeto una joven de 16 años de nombre Melanie, por parte de elementos de la policía de la Ciudad de México. Y aunque la mayoría de los que protestaron son grupos de mujeres que exigen un alto al abuso y a la violencia policial, también hay muchos encapuchados que hicieron daños terribles, que hicieron destrozos en el edificio del Banco de México y que hasta asaltaron una tienda de ropa y accesorios deportivos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál es la diferencia entre activismo y vandalismo? ¿Las fuerzas policiales en México deberían de actuar diferente? Escríbanos aquí abajo sus comentarios, qué opinan, y en un momento más los vamos a leer. Y ya por último, analizaremos la situación tan complicada por la que pasa Carmen Aristegui. ¿Por qué de un día a otro mucha gente que la apoyaba y seguía ahora quieren censurarla? ¿Cuál es la relación con Notimex y qué le espera el periodismo mexicano con un presidente que juzga y señala quiénes son los buenos y malos? Así que ya saben, se va a poner muy bueno. Denle like, compartan, comenten este podcast para que podamos hacer más grande nuestra comunidad de confianza. Vayan por un café, pónganse cómodos porque esto está a punto de empezar. Esto es Aquí en Confianza.
Esto es
Aquí en Confianza.
Soy María José Cadena.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Aquí
en Confianza.
Hashtag Confianza.
Jack Link's Jerky presents Washin' with Sasquatch. From Jack Link's, wash your wild side.
Antes de empezar el podcast, quiero agradecer a nuestro patrocinador oficial Jack Link's, el snack de proteína que cualquiera necesita para esta contingencia. No necesitas salir de casa para conseguirlo, lo puedes pedir por Amazon México, Rappi o si prefieres por el 7-Eleven. Anímense a probarlo, me lo van a agradecer. Gracias Jack Link's por hacer posible este espacio. Y ahora sí, comenzamos. Buenos días a todos. Querida Majo, ¿cómo estás?
Muy buenos días. Feliz de estar aquí este martes. Muchas gracias y felicidades, mi querida Karen, por estar estrenándote como anfitriona de este espacio. Me da mucho gusto que te incorpores en este lugar y en este espacio que siempre está lleno de mentes muy críticas y de mentes que realmente están convencidas de que México puede ser un mejor país, pero que eso depende de todos nosotros y depende de la cantidad y calidad, sobre todo, de información que tengamos y las herramientas. Muchas gracias.
Así es, claro. Yo me siento muy apoyada, muy contenida y diario aprendo de todos los que están en este espacio. Y tú, Amado, ¿cómo amaneciste? ¿Cómo te fue ayer con la tremenda lluvia en la Ciudad de México?
Fíjate que me tocó salir, iba yo al programa de ADN 40 y la lluvia era horizontal, o sea, porque iba en el segundo piso debajo y pues no tendría por qué caerte agua, y el agua iba de un lado hacia otro, era como una nube de agua, y en el sur no cayó tanto granizo, pero ya regresando a casa, pues estaba todo inundado.
Así es, ya se viene la temporada de lluvias fuertes, y con ellas también se acerca la influenza y las gripas, así que hay que cuidarnos, no bajen la guardia, hay que mantener nuestras defensas y nuestro sistema inmune alto, así que duerman bien, coman saludable, tomen mucha agua y lo más importante, quédense en casa. La pandemia aún no ha terminado. Hasta ayer en la noche se registraron 120.102 personas enfermas de COVID-19 y 14.053 lamentables detenidos, fallecidos, perdón. Entonces, no hemos aplanado la curva y aunque en otros países ya se estén relajando las medidas de seguridad, la situación en México es muy, muy diferente. Nuestro sistema de salud está totalmente colapsado y aunque más de 150 organizaciones de diferentes países han anunciado que ya se está trabajando para desarrollar esa vacuna que tanto ansiamos y 10 de ellas ya han confirmado que se están en la fase de ensayos preclínicos, es decir, que van a entrar ya a la fase clínica, aún no hay ninguna aprobada y es probable que en los siguientes meses la liberen. Pero de aquí a que llegue a México, todavía vamos a tardar muchos meses más. Entonces, ojo, eso no significa que no podamos salir de casa hasta que estemos vacunados, pero sí es importante recordar que no salgamos a ahora que es el pico de la epidemia. Y recordemos que aunque el COVID-19 no es una enfermedad con cifras de letalidad alta, sí es muy contagiosa. Entonces, lo que estamos buscando es no contagiarnos todos al mismo tiempo, para que podamos ir al hospital y para que podamos ser atendidos y nuestras probabilidades de vivir aumenten. Así que guarden la calma y piensen que en un futuro esto solo será un recuerdo y una enseñanza del pasado. Pero bueno, cambiando de tema a otros que también son urgentes y que debemos concientizar, es el recorte presupuestal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Creo que una de las cosas que nos unen como mexicanos es ese orgullo que tenemos por las riquezas naturales de nuestro país. Saber que México es el quinto país más biodiverso del mundo nos hace sentir parte de una escena mundial. Sin importar la edad que tengas, el lugar donde vivas, tu afiliación política o tu posición económica, esto nos hace sentir parte y nos une como mexicanos. Y de hecho, nada más y nada menos, en México se encuentra el 70% de la variedad de animales y plantas del mundo, y aún así somos de los países que menos invierte en su conservación. Entonces, año con año se le ha ido recortando el presupuesto a la CONAN, lo que significa que no se cuenta con los recursos para ser parte del trabajo de campo que permite, uno, combatir incendios forestales, evitar la propagación de plagas, realizar monitoreo y trabajar con las comunidades en el cuidado y vigilancia de las áreas naturales protegidas en México. Majo, ¿podrías explicarnos por qué la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas enfrenta un posible recorte presupuestal del 75% y por qué es una tarea urgente defender y preservar su labor?
Pues déjenme resumirles así. El medio ambiente le urge un Guillermo del Toro, porque si no, no sé qué demonios va a pasar. Así como nos movilizamos a través de redes sociales por alzar la voz en contra del tema de las Afores, en contra del recorte presupuestal que atentaba contra la existencia del CIDE, así como nos alzamos la voz para proteger, por ejemplo, el Fidecine, que se logró, bueno, pues con esa misma, con ese mismo ardor y con esas mismas ganas de hablar sobre cosas que son importantes, necesitamos defender pues los recursos que necesita la CONAM para funcionar, ¿no? La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas se encarga, obviamente, de proteger y administrar y de cuidar las 182 áreas naturales protegidas federales. Esto significa que estos territorios, a pesar de que están esparcidos en todo México, que van desde, bueno, el desierto del Pinacate, en Sonora, hasta Isla Contoy o la Reserva Biósfera de Xancán, en el sureste, aquí en Quintana Roo, pues estos son territorios que se rigen y que se conservan y que se administran a través del orden federal, a través de la CONAM, creada hace 20 años. Oficialmente, antes de los 20 años ya habían ciertas obligaciones frente a estas zonas, ¿no? Pero esto se oficializa hace justamente 20 años, que estamos conmemorando este aniversario, ¿no? Lamentablemente, los recortes de la CONAM no son algo nuevo. Esto no es como que hoy nos levantamos y la CONAM cada vez opera con menos dinero. O sea, en las últimas dos administraciones, año con año, se fueron recortando el presupuesto. Obviamente, lo que sucedió hace año y medio con la nueva administración, y de hecho lo tocamos, por ejemplo, en Encadena, recuerdo que hablé con uno de los representantes de la CONAM aquí en Quintana Roo, y me decía que el cambio de administración les había afectado mucho en los gastos operativos, pero que habían otras cosas que, por ejemplo, sí estaban llegando, que era como la partida que a cada área natural le tocaba por las visitas, por lo que ganan de que cuando tú vas a visitar un área natural protegida pagas un pequeño impuesto que es tu entrada, y eso pues se va haciendo como una caja como fuerte, como un cochinito, entonces después se reparte a las áreas naturales protegidas. Esto incluso en ese momento lo recibieron con buenos ojos. La CONAM dijo, bueno, me hiciste unos recortes en los gastos operativos para mis oficinas, luz, agua, gas, electricidad, todo, pero me está llegando otro tipo de dinero que antes, pues por una X razón, corrupción, no me llegaba. Pero ahorita ya no estamos ni recibiendo una ni recibiendo otra, porque este recorte de casi el 75% es casi un hecho. Simplemente porque está a punto de ponerse a discusión el presupuesto 2021, discúlpenme, en septiembre, y que pues nadie está alzando la voz y nadie está viendo por la CONAM, a menos de que tú formes parte de ello o realmente estemos conscientes de lo que significa esto. Ellos no solamente se encargan de proteger y salvaguardar estas 182 áreas naturales protegidas. No es nada más los que te cobran y que ven si puedes entrar o no a la isla de Holbosch o si puedes entrar a las Islas Marietas, en Jalisco. Ellos también se encargan de trabajar con agencias internacionales, entre ellas el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD. En sus proyectos de campo se encargan de coordinar esas acciones entre organismos como el PNUD, como las Naciones Unidas, entre la CONAM y las comunidades aledañas a estas áreas naturales protegidas. ¿Por qué es importante? Porque la mayoría de las comunidades que están cerca de áreas naturales protegidas viven en condiciones, pues, obviamente, marginadas, por ejemplo, viven a costa también del crimen organizado en muchas zonas. Entonces, si tú creas oportunidades y si tú creas oportunidades que realmente impacten en la calidad de vida de estas zonas, pues vas a proteger a esas comunidades de que caigan en prácticas como el narco o que se vayan y migren a ciudades en donde van a vivir en cinturones de pobreza. Entonces, si les quitas estos recursos, la CONAM, más allá de que se pierda el trabajo de las personas que oficialmente representan a la CONAM en las 182 áreas naturales protegidas, estás combatiendo, más bien les estás cortando el presupuesto de que no van a tener ni siquiera la gasolina para moverse de una oficina al área natural protegida. No van a tener la gasolina para moverse, por ejemplo, aquí en la isla de Contoy, al norte del estado de Quintana Roo, se dedican a ir en contra de los pescadores furtivos. Entonces no va a haber dinero para la lancha, porque no va a haber dinero para la gasolina. Y esto es algo que hemos platicado en los últimos días con varios representantes de la CONAM. Varios de ellos ni siquiera quieren dar su nombre como fuente oficial porque tienen miedo de perder su trabajo. Porque dentro de la CONAM se han pronunciado en contra de estos recortes del gobierno federal, pero ¿cuál ha sido la respuesta del propio secretario de la Semarnat? Son unos neoliberales, son unos conservadores, lo mismo que hace el presidente todos los días. Creo que es importante que todos sepamos también qué es lo que tenemos en México y qué es lo que está en riesgo, que es el patrimonio cultural y megadiverso que existe en nuestro país.
Hace dos semanas, este decreto de austeridad republicana entró en vigor. Y obviamente no solo le pega a la CONAM, le pega a toda la administración pública federal. El asunto es que hay pocos todavía que han levantado la voz. ¿Por qué? Pues es el equivalente. Si te quitan el 75% de tu gasto operativo, te voy a decir, hicimos una nota de esto hace 15 días. Entre otras cosas, ¿qué le recortan a la administración pública federal de sus gastos operativos? Miren, todo lo que tiene que ver con material para la operación de oficinas, papelería, computadoras, fotocopiadoras, materiales y útiles de enseñanza para escuelas, alimentos para el ejército y fuerza aérea y para la población en caso de desastres naturales, medicinas, productos farmacéuticos, combustibles, lubricantes, aditivos, mercancías para su comercialización en tiendas del sector público como Liconsa, material eléctrico de construcción o reparación, uniformes y materiales para seguridad, herramientas y refacciones. Ese es el capítulo, lo que se llama el capítulo 2000. El capítulo 3000 es referente a los servicios generales, que son los pagos de energía eléctrica, gas, internet, telefonía, agua, servicios de comunicación, satélites, mensajería, todo tipo de arrendamiento de inmuebles, equipos de oficina e instrumental médico, transporte de maquinaria, servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados con capacitación, investigación científica y desarrollo, seguros de bienes patrimoniales, traslados y viáticos, entre otros. Todo esto es como si en tu casa de pronto redujeras el 75% el gasto operativo de tu casa, incluido el transporte. Literalmente va a paralizar a la administración pública porque la austeridad mal entendida, que ya le llama ahora pobreza franciscana, es meramente un recurso, yo diría hasta populista, para decir que el gobierno puede operar sin hacer nada. Entonces, fíjate, hay algunas dependencias que tienen, bueno, desde hace 4 años las dependencias rentan sus equipos de papelería, o sea, todo lo que tiene que ver con fotocopiadoras, servidores y computadoras, están rentadas, no se compran, se arriendan. Al no tener dinero para eso, el asunto es que les van a quitar las computadoras. Hay algunos que no tienen y no lo han manifestado, por eso mismo que tú decías, Majo, por temor, pero no tienen para pagar la renta. No sé cómo le van a hacer. Ahora ya no es, digamos, recursos de investigación o las cosas. Alguien denunciaba ahí en Twitter que tuvieron que desconectar algunos refrigeradores donde se guardan muestras y tipo todo lo que tiene que ver con investigación. Se va a ir al carajo. Son cosas que generan un daño irreversible. Pero la austeridad malentendida es parte de la ignorancia. Es decir, tú parejo a todos, ¿no? Recórtales a todos. Y entonces empiezan a ver estas partes sensibles. Claro, es muy loable lo que hace la CONAM porque levanta la voz y los otros todavía no lo han hecho.
Existen, de hecho, fíjense nada más, dentro de la comisión, 140 proyectos con participación de población indígena, entre los que se encuentran los pueblos náhuatl, chol, tzetzal, maya, lacandón, mixteco y tzotzil, ¿no? Entonces, más de 18,000 personas están involucradas en estos procesos y se van a ver afectadas porque estas comunidades viven dentro de las zonas de conservación y dependen, como bien dicen, económicamente de actividades también ecoturísticas como es la observación de la ballena gris, la mariposa monarca, la producción de artesanías, de miel, de café, de los recursos maderables y del aprovechamiento minero. Entonces, estoy segura que en unos días que esta noticia se haga viral, el presidente va a salir y va a decir que simplemente están ordenando el gasto y que están dividiendo el presupuesto, así como pasó con los medicamentos, con los niños con cáncer, ¿no? Entonces, creo que definitivamente sí se tiene que ordenar y sí se tiene que poner, se tiene que dividir correctamente el presupuesto, pero hay que entender que hay cosas que no pueden sobrevivir y hay cosas que no pueden esperar en lo que se limpia la corrupción y en lo que se ordena este gobierno. Hay cosas que no pueden esperar y un caso es la CONAP, ¿no? Entonces, pero bueno, hablando del presidente y del gobierno federal, quiero saber qué opinan ustedes sobre las manifestaciones allá en la Ciudad de México. En lo personal, yo siempre he defendido la idea de protestar y de exigir tus derechos. Creo que es uno de los valores básicos de la democracia y de cierta manera nos recuerda un poco la importancia que tiene la comunidad, ¿no? Pero esta idea del vandalismo, la verdad es que no me espanta porque en todas las protestas del mundo siempre hay pequeños grupos anárquicos que son mandados o dirigidos por alguien con la intención de deslegitimar el movimiento. Pero en especial la manifestación de ayer me pareció completamente fuera de contexto. Más que una protesta, todo se trató de robo y de vandalismo sin que ninguna autoridad lo impidiera. En las 4 horas que duró la manifestación, no se nombró ni una sola vez el nombre de Melanie, ¿no? Entonces, creo que hay que llamar las cosas como son y aprender a diferenciar entre activismo, protesta y mero vandalismo. ¿Qué opinas, Majo? ¿No habrá manera de trazar claramente una línea entre lo que es la protesta y la destrucción de bienes públicos y de propiedad privada?
Yo creo que esa línea, y qué bueno que lo sacas a colación, porque creo que esa línea la tenemos que definir la sociedad civil, ¿no? Muchas veces escuchas, por ejemplo, opiniones de autoridades que ellos son los que intentan definir, ¿no? O sea, no nada más ellos son los responsables del orden y de la seguridad, sino de decirte cómo pueden y cómo no puede manifestarse alguien. Y lo hemos platicado, lo que pasa con las marchas de grupos feministas, que son tan criticadas por una gran parte de la población en México, sin entender ni el contexto ni la razón por la cual se alza la voz de esas formas, ¿no? Porque yo sí creo que una protesta, el límite la pone la persona que está protestando, y muchas veces hay que recurrir a ciertas acciones que pueden ser muy controversiales, que pueden ser muy disruptivas, pero es porque pues lo que estás pidiendo no ha sido escuchado de otra forma, ¿no? Como nos ha pasado en las marchas feministas en nuestro país. También noto obviamente que hubo, pues, no sé si una desorganización, no te sabría decir porque no tuve la oportunidad de estar ahí, fue únicamente lo que pude ver en redes sociales, que obviamente veía a varios reporteros o varias cuentas de noticias de personas públicas en México que estaban diciendo, bueno, la marcha de las mujeres feministas que fueron y vandalizaron, es como no estamos entendiendo nada, ya estamos en el 2020, tendríamos que realmente cuidar esos copies y ver de qué forma estás vendiendo una idea y otra. Me llamó la atención, por ejemplo, que una de las razones era esta agresión de policía de la Ciudad de México en contra de Melanie, una menor de edad de 16 años que fue golpeada el viernes pasado en una manifestación en la Ciudad de México, pero que pues nunca se mencionó su nombre, ¿no? Nunca se mencionó, nunca se llevó a cabo las acciones que normalmente se llevan a cabo cuando realmente hay una están alzando la voz en contra de la violencia de género. Pero creo que ese tipo de mecanismos o ese tipo de líneas los marca la sociedad civil. Nosotros mismos tenemos que empezar a hacer la diferencia entre cuando vemos cuando son protestas que tienen un objetivo en claro, que se está haciendo visible, sea de la forma que sea, controversial o no, con platos rotos, vidrios rotos, ventanas rotas o no, pero cuando hay un objetivo claro y cuando es únicamente como una necesidad de incluso de como desestabilizar, ¿no? O también golpear otro tipo de causas. Pero pues creo que eso definitivamente estamos en proceso de construcción.
Así es, creo que estamos en un dilema complicado porque tenemos por una parte una policía fragmentada desde hace décadas, sin orden, sin estructura, que ha cometido delitos, y también por otra parte tenemos a una policía incapaz de poner orden sin violentar o agredir, ¿no? Entonces me parece que no podemos caer ni en el desorden ni el caos y tampoco en la mano dura tipo fascismo. Pienso que el error es quedarse con el pedazo del problema. Vale la pena exponer completo el cuadro. 1. Es inadmisible el vandalismo. 2. Es inadmisible también que agredan a policías. Y 3. Es inadmisible el abuso policiaco y la violación a derechos humanos a manifestantes. Entonces, ¿cómo ves, Amado? ¿Crees que algún día podamos llegar al punto de equilibrio?
Mira, yo la verdad es que no puedo quitarle el componente político a estas marchas, porque obviamente se calientan en torno a lo que viene el próximo año, que es el proceso electoral. Pero evidentemente que estos grupos no se mueven solos, no se organizan solos, y tienen un propósito, el propósito de desestabilizar. Y en la Ciudad de México, al menos, nadie más tiene capacidad de fuego y capacidad de violencia que el propio partido que está en el gobierno. Esto no quiere decir que lo haya hecho Claudia Sheinbaum, sino gente, o sea, es fuego amigo en contra de Claudia Sheinbaum, porque si ella manda a granaderos, pues le sale uno de control y sucede, por la misma incapacidad, sucede lo que sucedió con Melanie. Y si no, sucede lo que sucedió ayer. Es decir, el chiste es hacerla quedar mal y cobrarle algo. ¿Por qué? Porque la señora se está posicionando políticamente no hacia afuera, sino dentro de su partido. Entonces hay que bajarla. Y fíjate cómo la gente, en términos políticos, queda siendo, termina siendo únicamente carne de cañón, mercancía política. Eso es detestable, eso es lo más bajo que hay.
Claro, al final nosotros somos los que salimos perdiendo, como siempre. Pero bueno, pasando a un tema similar que no quiero dejarlo pasar, también donde no hay puntos medios ni equilibrio, ¿qué les parece si platicamos sobre Notimex, sobre Aristegui y sobre el bloque opositor que presentó el presidente? Empezando ayer en la tarde-noche, San Juana Martínez Montemayor, periodista de Notimex, informó que suspenderían sus actividades para dar cumplimiento al acuerdo de su junta de gobierno y atenderán el derecho a huelga de sus trabajadores. Entonces, ¿qué opinas, Majo? ¿Crees que Notimex se convirtió en un centro propagandístico pagado con nuestros impuestos y que dejó de ser una verdadera agencia informativa? ¿Cuál es tu opinión?
Yo creo que eso ya es más afirmación que pregunta, ¿no? Creo que desde el momento en el que San Juana Martínez pisó la dirección de Notimex, esta agencia del Estado de Noticias, perdió todo tipo de rumbo y de credibilidad. No es la primera vez, no nada más que cometen traspiés en redes sociales con cómo le dan forma a sus notas, sino pues el manejo de toda una agencia de noticias que durante mucho tiempo fue muy respetada y creo que puede seguir siendo respetada Notimex si se empieza a respetar a sí misma de la ecuación a una persona tan tóxica como lo es San Juana Martínez. Sobre el tema de Carmen Aristegui, lamentablemente cuando tú ves este tipo de ataques, bueno, te preguntarás, ¿estoy en el sexenio de Felipe Calderón o estoy en el sexenio de Enrique Peña Nieto o estoy en el de Andrés Manuel López Obrador? Porque uno jamás se lo hubiera imaginado. Una vez más, pues, termina siendo noticia sobre esto, que igual, pues, bueno, causa mucha controversia, como ella sigue siendo noticia por ella y no nada más por otras cosas, pero definitivamente el grupo de periodistas e investigadores que forman parte de Aristegui Noticias son voces elementales que le han traído historias y han destapado escándalos en nuestro país, no nada más la Casa Blanca, si nos remontamos a la investigación de los casos de pederastía de Marcial Maciel y lavado de dinero de los Legionarios de Cristo, y si también nos vamos poco a poco a lo que han hecho hace unos días, por ejemplo, con un caso de una banda de rumanos en Quintana Roo. Entonces, creo que es importante destacar que en México, aunque a este gobierno ni a los otros les haya gustado el periodismo, la investigación y las voces críticas, son elementales para tener un país donde haya libertad de expresión, ¿no? Siendo uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo.
Así es, concuerdo contigo y en verdad creo que el hostigamiento que sufre Carmen Aristegui no es justo. Ella, más que cualquier otra periodista en este país, ha demostrado su interés por decir la verdad y desenmascarar actos de corrupción que han, como dices tú, tirado sexenios enteros, ¿no? Entonces, opino que este simplemente es el fruto de una polarización en donde, si no estás a mi lado, entonces eres mi enemigo, convirtiendo así a todos los críticos en adversarios. Pero bueno, ¿qué opinas, Amado? ¿Qué te parece este bloque opositor amplio que expuso el presidente hoy en la mañanera?
Nada más déjame hacer un comentario sobre el caso Notimex. La semana pasada, el miércoles, tuvimos una mesa de confianza con tres personajes directamente involucrados en Notimex, un exdirector de Notimex, Hugo Morales, con Alejandro Lelo de la Rea, periodista que le ha dado seguimiento, y el corresponsal en Roma, Mario Osorio. Y una conclusión a la que llegamos es que lo que quiere el gobierno es utilizar el brazo de Notimex justamente para denostar a los adversarios del presidente, hostigarlos, porque pues, quien llegó ahí es una golpeadora como tal, como San Juana Martín, una mujer literalmente sin escrúpulos, ¿no? Bueno, sobre lo que pasó en la mañana, brevemente les digo, el presidente dijo que había recibido un documento de una supuesta insurrección en su contra, un grupo que se llama BOA o algo así, un frente en contra del presidente que lo que busca es ganar el Congreso en el 2021 y promover su destitución en el 2022. Me parece hasta un poco ingenuo de su parte, porque si pueden ustedes leer la cantidad de personas y grupos empresariales, medios de comunicación, periodistas, etcétera, que están ahí, si alguien tuviera la capacidad de reunir a todas estas personas y ponerlas a favor o en contra de algo, alinearlas, ya sería presidente del mundo. La verdad es que yo le aplaudiría. Está complicadísimo, cuando menos que los medios de comunicación se alineen bajo una estrategia que alguien les proponga o les imponga.
Y aparte la ligereza. Pero
es lo que decimos todos los programas. Ay, perdón.
No, la ligereza del presidente de decir, mira, me mandaron un paquete con recortes de revistas de letra por letra diciendo BOA.
Sí, y es lo que decimos todos los programas. La importancia de entender que Andrés Manuel López Obrador ya no es un candidato, que es el presidente de la República y que tiene un puesto de poder. Cuando alguien está en un puesto de poder, debe ser cuestionado y debe ser criticado. Eso es muy importante, y qué bueno y qué rico que en México tengamos medios digitales donde podamos enfrentar posturas, porque eso es lo que hace una democracia. Entonces, bueno, peligroso que en México, que es uno de los países donde los periodistas corren más riesgo y sobre todo son de investigación, el presidente haga público una lista de adversarios, ¿no? Creo que puede encender más las llamas, y justo ahora que estamos en un momento de estrés, de tensión y de mal humor social, me parece muy mala idea. Pero bueno, antes de terminar este programa, que ya casi acaba, quiero agradecer a Jack Links, nuestro patrocinador oficial. En verdad se me va como agua de las manos este programa. Muchas gracias, Majo, Amado, por acompañarme, y a todos ustedes que me regalaron 30 minutos de su día. En verdad es un placer. Nos vemos mañana 11:30. Los espero, no se pierdan, a las 5 de la tarde, DDC con Majo y Masi.
Así es, ahí nos vemos. Muchas gracias.
Si te gusta oírnos,
sentirnos
y escucharnos,
descarga este podcast.
Descarga este podcast
en todas las plataformas digitales:
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate aquí en confianza.